Aquí comienza Descifrando el Futuro con el pastor Luis González.
Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Este programa realmente está una gran bendición. Permanezca con nosotros y estoy seguro será una maravilla para ti y para tu familia. Pero antes de empezar el tema, me gustaría recordarle que nuestro programa está, claro, en las redes sociales. Tenemos un momento con videos, mensajes en el Facebook. Y nuestro Face es facebook.com/descifrandoelfuturo. Este es un espacio maravilloso para reflexión. Además, estamos en el Twitter, @futuroNT. Y tenemos un blog que está dentro del sitio oficial de la TV. Es nuevotiempo.org/descifrandoelfuturo. Todo esto es para ti, para ayudarte en la caminata, en el alimento diario de la palabra de Dios. ¿Ok? Esperamos tu participación y esperamos que ponga allí me gusta, porque esto nos hace llegar un poquito más lejos con la palabra del Señor. Ahora es el momento del DVD del curso bíblico La Verdad.
La verdad que sobrevivió a través de los siglos. Respuestas para un mundo confuso. Las revelaciones que cambiarán el futuro de la humanidad. Con increíbles imágenes de la Tierra Santa, el DVD La Última Esperanza muestra en 15 lecciones un mensaje bíblico dado por Dios para los cristianos de todos los tiempos.
El tema de hoy es un tema muy, pero muy importante. Queremos reflexionar acerca de la oración como un instrumento de búsqueda espiritual, como un instrumento de relación, de intimidad con Dios. Y para conocer un poquito mejor acerca de este tema, yo quiero abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vamos a empezar con el versículo número 1, que dice: un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Aqui está a pergunta clave, o pedido clave. Diz a Bíblia claramente que um de seus discípulos lhe disse: Senhor, enséñanos a orar. Mira, se uma pessoa que seguia Jesus de cerca, se uma pessoa que pertenecia a los doce, isso, esse pedido, enséñanos a orar, imaginemos nós. Ou seja, nós também necessitamos aprender a orar. E esse é o pedido. E Jesus começou a contestar este pedido e a ensinar realmente como se faz uma oração. A oração tem uma estrutura, a Bíblia apresenta uma estrutura, pero o Senhor não escuta solamente a oração hecha dentro dessa estrutura. Ou seja, o Senhor escuta todas as orações, incluso a oração que é hecha de outra maneira. Só que temos uma estrutura bíblica de oração. E el primer punto es, debemos orar a quién, o sea, debemos dirigirnos a quién, porque esa es clave para saber a quién debemos orar. Y la Biblia responde aquí en Juan capítulo 14, vamos a ver la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 13, escrito está: y todo lo que pidáis al Padre. Entonces debemos orar al Padre, a Deus, ao Senhor, Criador de todas as coisas. Então, a oração deve ser hecha ao Padre, a Deus. ¿Quedó claro? E a Bíblia sigue: e todo lo que pidáis al Padre, em mi nombre, porque são palavras de Cristo. Então, Cristo enséñanos a orar, dizendo: ore al Padre, pero ore em mi nombre. Então, aí já temos uma parte de la estrutura. Devemos orar al Padre, al Senhor Deus, pero hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesús murió en la cruz por nosotros y porque Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor. Entonces debemos orar al Padre en el nombre de Cristo Jesús, ¿ok? Y el texto sigue diciendo, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora versículo 14 dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí está la estructura bíblica de oración. Ahora tú podrías hacerme una pregunta. Pastor Luis, ok, yo oro al Padre en el nombre de Jesús, pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Dónde entra en este caso? Bueno, aquí vamos a ver cuál es la parte del Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. En Romanos 8, ayúdanos a entender esto. Romanos capítulo 8, versículo 26. Escrito está. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo hace un trabajo en la oración, un trabajo muy especial. O sea, nosotros no sabemos orar de la manera correcta, no tenemos el vocabulario, no tenemos las palabras, somos pecadores, somos débiles. Entonces, cuando oramos al Padre en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo hace un tipo de intercesión en la oración. O sea, el Espíritu Santo traduce, explica para Dios lo que nosotros estamos intentando decir. A veces nosotros utilizamos palabras que son limitadas, que son muy, muy débiles, porque utilizamos palabras humanas, la única que tenemos. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos orar de la manera correcta. Entonces oramos al Padre en el nombre de Jesús y con la ayuda, la intercesión del Espíritu Santo en este punto de oración. ¿Quedó claro? En este puntito de oración. Bien, creo que está claro. Ahora, Jesús sigue enseñando a orar, porque no se olvide, la oración es un instrumento de búsqueda. Porque si nosotros estamos buscando al Señor y si el Señor está buscando a nosotros, la oración es esta puente de ligación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Entonces, Cristo sigue enseñándonos a orar. Y aquí en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículos 5, 6, 7 y 8, Cristo presenta otros puntitos claves de la oración. Número 5, cuando ores, no sea como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tiene su recompensa. Entonces, dentro de las enseñanzas de Cristo, Cristo llama la atención para el peligro de orar para ser visto por los hombres. O sea, la oración no es para mostrar a una persona que tú sabes orar, que tú tienes más fe, que tú eres una persona más consagrada, más santificada, una persona mejor que la otra. La oración no es para ser realizada de una manera pública solo para aparecer, solo para se mostrar. No. Dice Cristo, no sea hipócrita, porque la hipocresía en la oración es un peligro. A veces nosotros estamos hablando una cosa, mencionando algunas palabras, pero en realidad estamos pasando por otra situación. O sea, nosotros hablamos una cosa y vivimos otra. Hablamos una cosa y practicamos otra. Entonces, eso sería una hipocresía. En la oración debemos ser personas sinceras, verdaderas. Por eso, en el versículo número 6, Cristo presenta una sugerencia interesante. Número 6, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. O sea, Cristo está chamando la atención para la oración privada, la oración particular, privada. Es la oración en que tú entras en tu aposento, entra en tu cuarto, entra en su casa, ahí cierra la puerta. Es algo entre ti y el Señor, entre tú y el Señor. O sea, no necesitas salir para la plaza para confesar sus pecados, para hacer un tipo de oración que demuestra a las personas que tú eres una persona especial. No, la oración es para abrir tu corazón al Señor de una manera muy personal y de una manera muy distinta. Por eso, entra en tu cuarto, cierra la puerta, abre tu corazón y por favor, converse con el Señor. El Señor enseña de esta manera. Ahora, el versículo número 7 dice así, el versículo 7. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí tenemos una sugerencia, pero muy fuerte. La Biblia es clara cuando dice así, al orar, no uses de vanas repeticiones. Ese es un problema, ¿eh? Aquí está un problema muy serio. Porque, ¿qué sería una vana repetición? Sería como un tipo de reza. Cuando una persona está rezando, muchas veces se repite todo el tiempo, como este Ave María, por ejemplo. Como el otro, como este otro, otras rezas que nosotros conocemos desde de cuna. Entonces, a veces la persona siempre menciona las mismas palabras. Todo está de memoria. Así que la persona está pasando por una situación y está hablando otra cosa. Entonces, es una oración hecha por otra persona, escrita por otra persona. Y tú solo la repites, nada más. Entonces, eso sería una vana repetición. Existen personas que agarran una oración y repítela todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, la vida entera. Ahora, existe otra oración que se repite mucho dentro del contexto evangélico. Existen personas que son sinceras, por supuesto, solo que por falta de conocimiento, muchas veces se repite demasiado una cosa, una idea, una frase que no es necesario. Pero el Señor conoce el corazón de las personas. Ahora, a veces, por ejemplo, una persona empieza a repetir una palabra, como por ejemplo, aleluya, 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 aleluya. La persona está repitiendo la palabra todo el tiempo. Entonces, esto no es el consejo bíblico. El consejo bíblico es que la oración es un diálogo, es una charla, es una conversa con el Padre. ¿Ok? Y nuestro Padre es nuestro amigo, es nuestro Salvador. Así que cuando una persona empieza a hablar con otra persona, un ser humano con otro ser humano, yo pregunto, ¿se repite todo el tiempo? Tú encuentras un amigo y dices así, hola amigo, ¿qué tal? 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 No, no se hace esto. No se hace. Se hace una conversa, una charla, un diálogo normal. Y con Dios también, ¿no? Con Dios debemos conversar con Dios como estamos conversando con nuestro amigo, nuestro padre, pero con respeto, claro. Solo que de una manera normal, inteligente. Y no, como dice el versículo 7, con vanas repeticiones. ¿Ok? Muy bien. El texto sigue. Ahora el versículo número 8 dice así. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe que cosas necesitáis antes que las pidáis. Ese es un versículo clave. O sea, la Biblia dice, no sea como ellos. Porque Dios conoce tu corazón y sabe lo que tú necesitas. Entonces, no necesitas repetir vanas repeticiones. No significa, atención, no significa que un pedido hecho hoy no se puede hacerlo otra vez mañana, o después de mañana, o la semana que viene. Claro que sí, nosotros podemos repetir nuestro pedido todos los días, no hay problema. Lo que estoy diciendo, lo que la Biblia está mencionando, es vanas repeticiones. ¿Ok? Y el texto sigue, porque a partir del versículo número 9, la Biblia presenta un modelo de oración. Y el modelo de oración es la oración conocidísima que nosotros conocemos como Padre Nuestro. Este Padre Nuestro es la oración modelo. Y si tú la tomas como modelo, vas a ver que la oración Padre Nuestro es una oración clarita, ¿no? Muy clara. Ahí que no hay vanas repeticiones, no hay palabras vanas, no hay hipocresía, no hay. Es un texto muy claro. Tiene inicio, tiene una parte del medio y tiene la parte final de una manera muy clara. Son tres partes básicamente de la oración modelo Padre Nuestro. De esta manera, Jesús estaba contestando la pregunta de su discípulo. La pregunta fue: Señor, ¿cómo orar? Y ahí viene un pedido: enséñanos a orar. Y Cristo, a través de estos textos, está enseñando a orar. Ahora les voy a mostrar la estructura de la oración modelo Padre Nuestro, para que esté más claro lo que estudiamos hasta este momento. Vamos para el Mateo capítulo 6, versículos 9 al 12, que dice: Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Bien, esa es la primera parte de una oración. Ese es un modelo para que tú utilices en tu oración. Mira que la primera parte de la oración modelo, Padre Nuestro, es una parte que exalta al Señor, que reconoce el poder del Señor, porque dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mira, son palabras que exalta al Señor. Y dice claramente: venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Son palabras que reconoce el poder de Dios. Reconoce que Dios es soberano, es todopoderoso, es el creador, es el mantenedor. ¿Está bien? Entonces, toda oración debe empezar exaltando al Señor, reconociendo el poder de Dios, glorificando su nombre, ¿ok? Porque la oración del Padre Nuestro es un modelo para nosotros. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Ok? Entonces el texto sigue. Ahora la segunda parte. La segunda parte dice, versículo número 11: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Número 12: Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos nuestros deudores. Y número 13: Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Hasta aquí. Aquí tenemos la segunda parte de la oración modelo. La segunda parte presenta nuestros pedidos, nuestras necesidades. ¿Ok? La segunda parte es así. Entonces, primeramente, cuando usted ora, primeramente exalta al Señor. En segundo lugar, presenta sus pedidos, sus necesidades. ¿Ok? Y termina la oración como termina el Padre Nuestro, diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, terminamos la oración con una expresión de gratitud, de reconocimiento otra vez. Así que la oración tiene tres partes, básicamente. Exaltamos al Señor, presentamos nuestros pedidos y terminamos con una expresión de gratitud. Ahí está la estructura de la oración modelo. Por lo tanto, todas las veces que usted empezar a orar, recuerde de esta enseñanza, recuerde de este principio bíblico, ¿ok? Creo que quedó claro, pero solo para repetir y para firmar la idea. Cuando empezamos a orar, oramos al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿ok? Punto número 2, la estructura de la oración. Empezamos exaltando al Señor, después presentamos nuestros pedidos y, para terminar, terminamos con una palabra de gratitud. Otro detalle: no debemos ser hipócritas, debemos ser verdaderos, honestos, sinceros en la oración. La oración no es para mostrar nuestra fe a las personas. La oración es un diálogo con Dios. Creo que todo eso quedó claro. Ahora, hay un elemento un elemento clave en el proceso de la oración que me gustaría presentarle. Es lo que está escrito en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Escúchame, por favor. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. ¿Quedó claro? Este elemento clave en la oración se llama fe. Claro, porque si nosotros no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando usted se pone de rodilla, o de pie, o sentado, no importa. Cuando tú empiezas a orar, hay que creer que Dios te escucha, ¿no? Hay que creer en Dios. Y tú sabes que Dios está cerca de nosotros, más cerca de lo que imaginamos, de lo que pensamos. Entonces, es importante tener fe. Y no solamente tener la fe, es importante entender cómo el Señor escucha y cómo contesta las oraciones. Y aquí está el punto clave que me gustaría analizar contigo. Está claro que debemos tener fe para orar al Señor. Solo que, además de tener fe, es importante entender cómo el Señor contesta, cómo el Señor responde nuestras oraciones. Y para explicar esto, yo quiero invitarte a venir y sentar conmigo en mi sofá. ¿Ok? Vamos para acá. Vamos a sentar aquí. Yo quiero explicar entonces tres maneras a través de las cuales el Señor contesta las oraciones. Porque es importante que esto se quede claro. Muchas personas se decepcionan por falta de conocimiento. Entonces, mira, el Señor responde las oraciones, todas las oraciones, repito, todas las oraciones, el Señor responde todas de tres maneras. La manera número uno, el Señor responde diciendo sí, sí, de una manera positiva. Te doy lo que tú estás pidiendo, aquí está. Entonces, una manera de responder es positiva, es sí. ¿Ya? La segunda manera de responder es no. Cuando el Señor dice no, no te voy a dar lo que tú estás pidiendo. Y la tercera manera es espere, espere un poco más. Te voy a dar, pero no es ahora, no es hoy. Te voy a dar en el momento cierto, en el momento clave, en el momento oportuno. Ahí está el punto clave. Porque muchas veces nosotros pensamos que el Señor solo responde, solo contesta cuando dice sí. Pero el Señor también responde cuando dice no. Y el no de Dios es como un sí para nosotros. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque a veces nosotros pedimos algo que a nuestra manera de ver es lo mejor, pero para el Señor no es. Entonces el Señor sabe lo que es mejor para ti. Por este motivo te dice no. Solo que el no es una manera de te proteger. Es una manera divina de cuidar mejor de ti. Y otros momentos el Señor dice, te voy a dar, pero no es ahora. Te voy a dar, pero en el momento cierto. Y el Señor sabe cuál es el momento ideal, cuál es el momento cierto para te contestar, para te responder, para dar lo que tú estás pidiendo. Por lo tanto, debemos entender que la oración no es para cambiar al Señor. La oración no es para cambiar el brazo o la mano de Dios. La oración es para cambiar a ti, a usted. La oración es para cambiar a nosotros. La oración es un instrumento de búsqueda. La oración es para que tú abras tu corazón al Señor y para que tú tengas esta relación de padre e hijo, ¿ya? De creador y de criatura. O sea, para nosotros es un instrumento de búsqueda. Y debemos entender que el Señor siempre escucha las oraciones y siempre contesta. Solo que contesta de la mejor manera y no a su manera. O sea, de la manera nuestra. Porque a veces pensamos que la nuestra es la mejor. Y sabemos que no, la mejor es la manera de Dios. Por este motivo y delante de todo esto, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13, dice así: Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Ese es un texto impresionante, ¿verdad? Dice: Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Buscar al Señor de todo nuestro corazón significa abrir el corazón al Señor y hablar con el Señor de una manera muy sincera, muy verdadera. No te preocupéis con palabras bonitas, con palabras eruditas. Solo hay que preocuparse en abrir su corazón de una manera sincera y verdadera. Y el Señor te escucha, te contesta, te responde, te bendice y derrama sobre ti y sobre tu familia bendiciones que tú no eres capaz de imaginar. Entonces, hoy quiero invitarte a que ores más. Quiero invitarte a utilizar más ese instrumento de búsqueda que es la oración. Y estoy seguro, serás más feliz y serás una persona mejor. ¿Te parece? Entonces, vamos a orar. Ahora vamos a orar. Oramos. Padre querido, glorificado sea tu santo nombre. Santificado sea tu nombre. Tu eres maravilloso. Tu eres un Dios todopoderoso. Alabado sea tu nombre. E agora, Senhor, queremos fazer um pedido em favor desta pessoa que ora comigo, por la rádio, por la TV ou por internet. Senhor, ponga tus manos sobre esta pessoa e toca o coração dela, para que esta pessoa seja totalmente cambiada e seja salva para tu honra e para tu glória. Muchas gracias por escucharnos. Alabado sea tu nombre una vez más, es lo que pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.